bajo la Red Podcast, su voz confiable para entender la tecnología. Con David Arias, donde cada semana se analizarán las tendencias de las nuevas tecnologías.
Hola a todos, ¿cómo están? Qué rico tenerlos acá nuevamente. Como ya sabrán, el episodio pasado nosotros hablamos sobre blockchain, las generalidades de esta tecnología y básicamente los pilares que nos traen a esta temporada. Espero que les haya sido de utilidad y bienvenidos. Si tienen alguna pregunta o duda, me pueden escribir por Instagram en @
bajo la red. Bajo la red podcast.
Ahora bien, en este episodio continuaremos con nuestra temporada, sin embargo, ya no explicando como tal blockchain, sino profundizando un poco en este mundo. Hablaremos acá de cryptocurrency o de criptomonedas y los invito, si no han escuchado el capítulo anterior, a revisarlo como para que sea más entendible para ustedes. Bueno, antes de comenzar, quisiera comentarles que por términos metodológicos dividí este episodio en dos bloques. Van a escuchar inicialmente qué entendemos por nodo y cuál es la importancia de esto dentro de la tecnología blockchain. En segundo lugar, hablaremos sobre la información y los detalles que tiene cada uno de estos bloques y cómo estos se relacionan con las transacciones. Asimismo, ahondaremos en los detalles de dichas transacciones. Sin embargo, antes de comenzar con estos dos bloques, quiero hacer un pequeño paréntesis para contextualizar qué entendemos por criptomoneda. Para esto, les voy a leer la definición literalmente más abierta que encontré y es la que tiene Wikipedia y vamos a desestructurar esto un poquito y llenarlo de sustancia. Entonces, vale, criptomoneda es un medio digital de intercambio. Acá tenemos la primera característica, que se utiliza para una criptografía fuerte que asegura las transacciones, es decir, nuestra segunda característica, controla la creación de unidades adicionales, nuestra tercera característica, y verifica la transferencia de activos usando tecnologías de registro distribuido, es decir, nuestra última característica. Volvamos, es un medio de intercambio, es decir, como el dinero, solo que digital. Segundo, que utiliza criptografía para asegurar las transacciones. Acá es importante recalcar que estamos trabajando en blockchain y como no existe un emisor central o un banco o algo que respalde, debemos garantizar que estas transacciones se hagan de manera segura y por ende entra la criptografía como pilar fundamental. En tercer lugar, tenemos que controla la creación de unidades adicionales y esto tiene como fundamento los mismos principios que tenemos desde el origen de los medios de intercambio y es en términos simples que si existe una cantidad ilimitada del bien que estamos intercambiando, este pierde su valor ya que todas las personas podrían simplemente acaparar más y más hasta el infinito y por ende en las criptomonedas existe un número finito de ellas para que tengan un valor en el mercado. Por último, tenemos que se verifica la transferencia de activos utilizando tecnologías de registro distribuido y si hacemos un poquito de memoria, esto es el hecho de pasar de un servidor central a uno descentralizado como las redes peer-to-peer. Llegando a este punto y habiendo entendido qué elementos componen las criptomonedas, sigamos adelante con nuestros dos bloques temáticos, o sea, los nodos y las transacciones. Entonces, nosotros tenemos tres tipos de nodos: nodos de transmisión, nodos de paso y nodos de mineo. El primero, que es el nodo de transmisión, son los que la mayoría tenemos ya en este momento o vamos a tener. Y son los de dispositivos móviles y billetera simple, es decir, los que tienen menos capacidad de cómputo y son también los que se utilizan para pagar un café, unas entradas de cine o cualquier otra transacción común. Los segundos son los nodos de paso. Como los mencionaba, son aquellos que se utilizan para transmitir o para propagar las transacciones. Esto es importante porque antes de retransmitir, verifican los formatos de las transacciones que les llegan y descartan los que son basura. Asimismo, comprueban que el dinero que se está transmitiendo es de la cuenta de origen. Los últimos son los nodos de minado. Estos sirven para añadir transacciones que se están realizando a un bloque o intentando resolver las pruebas de trabajo para que siga creciendo la cadena de bloques. Me explico. ¿Se acuerdan lo que era el nonce? Que era una serie de números de ceros que se ponían antes del resultado del hash para validar que efectivamente es la transacción correcta. Y si no, bueno, voy a repetir otra vez. Nosotros teníamos una información específica. Esa información la pasamos por un hash. Ese hash nos brinda una serie de números fija y determinada. nada, pero como era tan fácil y para brindarle un poquito más de robustez al sistema, se le agregaba el nonce, que son una serie de ceros aleatorios antes del resto de información de la transacción. Entonces, ese nonce son lo que los mineros con estos nodos de mineo tratan de descubrir, es decir, de validar que esa transmisión sea la correcta y se agregue esa transmisión como tal a la blockchain o a la cadena de bloques. Es decir, vamos a agregar un nuevo bloquecito en la cadena. Lo que pasa es que este hecho de resolver la prueba o resolver este trabajo como tal genera un gasto de cómputo y de energía y otras cosas muy, pues digamos, importantes y sustanciales si nosotros somos mineros, que vamos a hablar más adelante, pero el resultado de esto es que ganan un porcentaje de comisión, es decir, ganan bitcoins o la moneda que estén validando. Llegado a este punto, vemos la importancia de entender los nodos y es conocer cuál es nuestro rol y cuántos roles existen, ya que podemos ser emisores o creadores de transacciones o podemos estar validando dichas informaciones o inclusive minando blockchain. Además, me gustaría que no solo escucharan esta información como algo teórico, sino que les sirva como algo práctico por si están interesados en hacer parte de este mundo y entiendan cuáles son los diferentes roles que ustedes pueden hacer parte, porque sencillamente pueden hacer los tres roles distintos y ganar dinero dentro de cada uno de estos roles. Por otro lado, quiero también que retomemos un concepto básico de blockchain y es el bloque. Entendíamos la vez pasada por bloque aquella información organizada y ya validada. Sin embargo, en términos de criptomonedas, podemos entender que cada uno de estos bloques contiene los siguientes datos, tanto criptográficos como descriptivos, y los podemos dividir en dos categorías de información. La primera es la información de cabecera, es decir, la información que describe las características del bloque. Y la segunda información es información de transacción. Para entender esto un poquito, hagan de cuenta que ustedes están comprando una sopa. Entonces, en la factura de la sopa que compraron, supongan que en la primera parte les pone la descripción del producto. Entonces, suponiendo que es una sopa de verduras, es la quinta que se produjo en el día, tiene una fecha de vencimiento en 2 semanas, tiene una fecha de producción del día de hoy a las 8 de la mañana. También tiene, pues digamos, la dificultad que es prepararla. Entonces, por ejemplo, es como si la receta pusiera sopa para dummies, o sopa para personas que no saben cocinar, o sopa para avanzados, dependiendo. Y en la segunda parte de esa misma factura les ponen costó 3,000 pesos y de impuestos tenemos 1,000 pesos o $2. Entonces, ese sería el ejemplo que nosotros tenemos en la descripción de nuestro Bitcoin. Entonces, nosotros tenemos primero el número de bloque. Como ya sabemos, los bloques van numerados desde el primero, que es bloque génesis, hasta, pues digamos, el último, porque son finitos. Esto lo que nos genera es que tengamos un bloque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta N. La segunda es la versión. Hace referencia a la forma de que todos trabajen con las mismas herramientas, por decirlo así, para que los mineros no diversifiquen o ramifiquen la cadena de bloques. Me explico. Supongamos que nosotros somos 4 personas en un equipo de trabajo. De esas 4 personas, todos hoy al mediodía a las 12:00 descargamos la última versión de WhatsApp para poder trabajar y nos dimos cuenta después de un rato que a las 12:02 la versión de WhatsApp se modificó y yo solo le conté a una compañera, es decir, dejé a otras 2 personas trabajando con una versión anterior. Nosotros dos descargamos la nueva versión de WhatsApp. Lo que pasa es que cuando vayamos a enviar un mensaje es como si se ramificara la respuesta, es decir, cuando yo comienzo a trabajar con la versión nueva de WhatsApp y mis otros 2 compañeros comienzan a trabajar con la versión vieja de WhatsApp, generamos lo que técnicamente denominamos un fork, que más adelante lo explicaremos, pero básicamente es un error cuando hay 2 cadenas validadas pero realmente la primera cadena es la válida. Otro punto importante que tiene esta descripción es el espacio para la fecha y la hora y el nonce, o sea, lo que hablábamos de complejizar la cadena, es decir, el inicio por un número de cero. El último elemento que tiene es la dificultad y eso hace referencia a qué tan difícil fue calcular el nonce para los mineros. Es decir, qué tan probable es descifrar el siguiente bloque. Y en esto, pues digamos, del mineo, abriremos un paréntesis más adelante. Pero entonces, estos elementos son los importantes respecto de la descripción de cada bloque. Ahora vamos a entrar en la segunda parte de la información. Y es la información como tal de transacción. Esa transacción la tenemos que entender básicamente como mover dinero de un lugar A a un lugar B. Y que ese hecho de mover dinero de un lugar A a un lugar B me genere un registro. Así entendemos la transacción. Y si nos ponemos a pensar, esa transacción es una transacción común y corriente como la que hacíamos cuando teníamos un sistema intermediado. Por ejemplo, si nosotros íbamos a comprar una camisa en cualquier lugar donde ustedes compren la ropa, ustedes tienen una cuenta de ahorro, una tarjeta de crédito o algo con un banco, y lo que ustedes hacen es pagar eso, y en términos técnicos lo que ustedes le están diciendo al banco es: mire, yo soy propietario de esta tarjeta física, cuando voy a hacer una transacción, el sistema se conecta con el banco, valida que efectivamente esa tarjeta es mía, que yo efectivamente tengo fondos y me descuenta los fondos, y una vez los descuente lo pase a una cuenta B, y esa cuenta B es la cuenta de la tienda de ropa que estamos comprando la camisa. Ahora lo que pasa es que nosotros quitamos ese intermediario, y volviendo un poquito a las redes descentralizadas, ya no tenemos un banco central, pero ese valor o ese elemento se suplió, ya que todos están trabajando al mismo tiempo en blockchain para validar, y por eso es, digamos, tan importante el trabajo del minero, y por eso un porcentaje de la transacción se le paga al minero que validó que efectivamente, uno, nosotros tengamos dinero en nuestra cuenta, y dos, pues digamos que el dinero efectivamente se haya traspasado a la cuenta específica. Entonces, retomando un poquito el tema de transacciones, nos encontramos transacciones de dos tipos: transacciones Coinbase y transacciones en sí mismas. Entonces, transacciones Coinbase era lo que yo les contaba de el pedacito, el mordisquito, la partecita que se le paga al minero por generar las pruebas de validación para agregar ese bloque y validarlo y así hacer crecer la blockchain. Y el segundo punto son las transacciones en sí. Y acá otra vez lo subdividimos. Y nosotros tenemos tanto un contador de entrada como un contador de salida. Les voy a poner un supuesto hipotético. Nosotros vamos a comprar un café en Starbucks. Entonces, el café va a valer $2. Y yo pues me dirijo y voy a pagar con bitcoins. Lo que pasa es que yo le voy a pagar con 5 bitcoins, suponiendo que pues vale $1 y no los 64,000 que valen en este momento. Si yo lo voy a pagar 5 bitcoins, es decir, $5, me tendrían que dar como cambio $3. Porque el café solo nos vale 2. Entonces, básicamente, esa transacción también queda registrada en la operación y en el bloque. Es decir, cuántos bitcoins salieron, cuántos bitcoins se pasaron y cuántos bitcoins pues se devolvieron dentro de toda esa transacción. Por eso es que nosotros tenemos contadores de entrada, es decir, cuántas monedas hay en total de las transacciones, contadores de salida, cuántas monedas generan todas las transacciones. Otra información adicional es tener en cuenta que estos datos realmente son pocos. Si ustedes se ponen a pensar, solo son 9 datos. Y con estos 9 datos, lo importante realmente es que podemos rastrear los orígenes de dichas monedas y confirmar que efectivamente esa billetera tiene fondos para realizar la transacción. Ahora, sé que 9 datos suenan poco, pero al describirlos, explicarlos y entrar en detalle en cada uno de ellos pueden ser un poco confusos. Pero no nos agobiemos y no perdamos el norte de este capítulo. Estamos hablando de criptomonedas y hagamos un pequeño resumen juntos de lo que escuchamos. Primero, entendimos qué es una criptomoneda, porque esta es igual al dinero o al papel moneda. ¿Cuál es la importancia de asegurar las transacciones? ¿Por qué existe un número finito de estas? ¿Y por qué se trabaja en una red descentralizada? Además, vimos cuáles son los tipos de nodo y cómo nosotros hacemos parte de uno si solo pagamos o compramos en criptomonedas, o más nodos si adicional estamos validando transacciones o minando criptomonedas. Por otro lado, también entendimos qué es una transacción e hicimos analogías de cómo funcionan estas transacciones en el mundo tradicional, pero además hicimos un match entre estas transacciones y los elementos descriptivos que contiene cada una de ellas para ser parte de un bloque y a su vez que este bloque haga parte y se integre a la blockchain. Así pues, finalizando este capítulo, hemos entrado un poco más a fondo en el mundo de blockchain.
Bajo la Red Podcast.
Muchas gracias por escucharme. Y si tienen algún comentario, idea o sugerencia para un nuevo capítulo, es bienvenido. Escríbanme por Instagram en @bajo la red podcast. Muchas gracias.